This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, con las personas bellas, estamos hoy aquí en Los Nietos, en Miranda, en Cartagena, y agradecer a mi compañero Gespra, que me ha hecho esta bella introducción que habéis visto. Hoy tenemos con nosotros a Violeta Miranda y vamos a hablar un poquito de psicología, un poquito del alma, del ser, de tantas cosas. ¿Qué tal, Violeta?
Hola, muy bien. Aquí de mini vacaciones me pillas.
Has cogido un bello sitio.
Sí, me encanta este sitio, la verdad.
¿Qué te transmite la costa, esta costa cartagenera?
Bueno, pues mucha tranquilidad, mucha paz. Yo que vengo de Madrid, de una ciudad demasiado grande ya para mí, me gusta la tranquilidad.
¿Qué piensas de la masificación ya que hay en estas ciudades como Madrid y Barcelona? ¿Qué piensas de esa masificación de gente?
Bueno, que no veo la necesidad de estar todos tan apegotonados y con tanto cemento. Y bueno, pues con una calidad de vida muy baja realmente, porque yo pienso que en lugares como este se vive mucho mejor. Y hay, no sé, más paz, ¿no? Se fluye más.
¿Hay que volver a esa vida de pueblo que tenía nuestro abuelo?
Yo creo que sí. Es la solución para muchas cosas.
Eres psicóloga, licenciada en 2013.
Sí.
Y te especializaste en terapia sistémica y constelaciones familiares. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa carrera y luego de esas terapias?
Bueno, pues la carrera la estudié porque era mi vocación desde muy pequeña. Yo siempre he querido estudiar psicología y conocer la mente humana por dentro y saber qué nos mueve. Y desde siempre me llamó la atención. Hubo una época en mi infancia que no me veía yo muy ahí, ¿no? Pero bueno, al final sí, la vida me llevó a estudiarlo y me ha dado muchas cosas para mí. O sea, más que ya aplicarlo en la terapia, pero a nivel individual pues está muy bien conocerse un poquito por dentro también.
Siempre te ha atraído el conocer a la persona, el analizarla.
Sí. Sobre todo para comprenderme a mí misma. Yo es como un poco egoísta, ¿no? Sí. Pero en el fondo, cuando uno llega a conocerse a sí mismo, también puede conocer a otros o ayudar a conocerse a otros.
Es complejo el ser humano.
Bueno, sí.
Y la mente, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Qué le podría decir a los estudiantes que quieran iniciarse en psicología? ¿Qué le podrían decir?
Bueno, yo realmente a lo mejor no mucho, porque yo siento que estoy un poquito desactualizada de lo que es la rama oficial de la psicología, porque bueno, pues bueno, hay varios tipos de terapia, ¿no? Pero bueno, la cognitivo-conductual, que es la más oficialista, digamos, pues bueno, trata los temas de otra manera, ¿no? Más comportamentalizados, o sea, más van al punto, ¿no? Más concreto. Entonces, la terapia sistémica, pues es más global en el sentido de que ve a la persona dentro de su ambiente y con todos los elementos que le influyen. Entonces, para mí es más completo porque el ser no está aislado de lo que le rodea, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta verlo todo así como en conjunto.
Porque el oficial se para, ¿no? No, no,
Bueno,
no a mí,
a
a lo
ver,
mejor.
no es, tampoco es oficial o no oficial, pero bueno, el tipo de terapia conductual pues va más a eso, ¿no? Lo que es a la modificación de las conductas negativas o disfuncionales, y entonces intenta introducir conductas más positivas o más, pero va muy eso al punto. Entonces, pues hay veces que hay dimensiones del ser que no están ahí incluidas, porque, bueno, nosotros somos un cuerpo físico, somos emociones, somos nuestros pensamientos y somos también algo más, ¿no? Eso que se llama el alma. Y incluso luego más allá, pues eso que nos conecta con todo el universo, ¿no? Que yo lo llamo amor o inteligencia universal o...
Que para ti la hay, igual
Claro,
que ahí
claro.
tenemos un alma, para ti.
Sí, yo creo que sí. Sí, hay una parte, digamos, que no es puramente fisiológica del ser humano que nos define. Y sí, creo que la hay, sí.
Terapia sistémica y constelaciones familiares. Para que la gente que no lo sepa, ¿qué nos puedes hablar de ello? Un poquito.
Bueno, pues a ver, dentro de la terapia sistémica también hay, digamos que aquí las terapias, cada persona, cada terapeuta que la aplica, pues la aplica con su propio ser. Entonces, al final todos somos diferentes. Cada individuo tiene una forma única, ¿no?
La
De hacer
vida.
las cosas y de ver el mundo.
Qué
Entonces,
bueno.
para mí todo es muy, bueno, cada uno tiene su manera, digamos, así para
Estupendo.
hablarlo sencillamente. Pero bueno, sí que pues tiene unos, digamos, principios en los que se basa y bueno, pues sobre todo es eso, ver al individuo como que forma parte de un grupo de personas. En este caso, bueno, o sea, el primer grupo que nos define es nuestra familia, ¿no? Que además nos da nuestro origen, la parte genética y también la parte ambiental, educativa, del entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Desde que nacemos. Y eso nos determina también las relaciones que tenemos con nuestro padre, con nuestra madre. La haya o no la haya, porque luego, o sea, ese es otro tema, o sea, a nivel de la experiencia real, física que vivimos, pues a veces, pues no sé, o tenemos un padre ausente, o nuestra madre murió cuando éramos muy pequeños, pero aún así, a nivel energético, siempre la rama materna o tu madre y tu padre son como la mitad de tu vida, ¿no? Cada uno te dio ese 50% que hace falta para que una vida sea posible. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando a veces hay personas que dicen, yo no tengo padre o yo no tengo madre, yo siempre digo, sí, lo tienes. Todos tenemos un padre y una madre. Otra cosa es que le hayas conocido o que muriera antes de que tú nacieras o... Eso ya es circunstancial, es la experiencia que tú has tenido. Pero sin un padre y una madre, nadie puede nacer. O sea que todos tenemos padre y madre.
Entonces, eso es la terapia sistémica.
Bueno, a ver, yo es en lo que me baso como...
Porque eso va unido también a las constelaciones, ¿no?
Claro. Aquí te estoy hablando un poco más de constelaciones.
Vale.
Porque, a ver, terapia sistémica como tal, también es, o sea, son estudios superiores, universitarios, hay o sea, es un, digamos que es una terapia que está ya muy desarrollada también a nivel oficial. O sea, que lo de oficial de antes es un poco, como yo abrevio mucho a veces, como que resumo demasiado y a veces puede, pero vaya, que todo es terapia. Eso también es terapia oficial y está muy bien. Yo no practico eso en concreto. O sea, yo me tiro más esto hacia las constelaciones familiares. Y
qué bueno.
Y hacia esa parte energética en la que nuestra vida está determinada por las relaciones que establecemos entre los miembros de, puede ser un sistema familiar, que es de donde nacen las constelaciones familiares, ¿no? Porque al final trabajan con la herencia que tenemos de nuestros ancestros. Y con el lado materno y el lado paterno. Por eso el padre y madre es lo más importante para un ser humano. Eso es universal, eso es para todos. O sea, esa es la parte que más me atrapó, ¿no? De esta terapia o de esta herramienta sistémica, porque veo que es lo más importante. O sea, estar en paz con tu padre, estar en paz con tu madre, agradecer la vida que te dieron. Me parece súper importante y a mí es lo que me ha dado paz en mi vida.
Es un proceso difícil, ¿no? Que la persona entra en terapia, ¿no? Porque se tienen que enfrentar muchos miedos y recordará cosas de su consciente muy potente, ¿no?
Bueno, realmente en las constelaciones familiares se trabaja a un nivel energético y, digamos, inconsciente, en el sentido de que son memorias que no somos conscientes en nuestro día a día o patrones que repetimos o de repente pues hay alguien que se siente excluido y no sabe bien por qué. O sea, son como esas cuestiones que uno por dentro siente que algo no va bien o que hay un bloqueo, algo no funciona en su vida y aparentemente a lo mejor todo está bien o no encuentra, ¿no?, esa razón de por qué no me funciona mi vida, por qué no puedo...
Hay algo ahí enquistado. Tengo aquí apuntado también órdenes del amor. ¿Qué quiere decir eso?
Ahí está. Bueno, los órdenes del amor son los tres principios que estableció Bert Hellinger, que es el creador de esta terapia herramienta de constelaciones. Y bueno, pues los órdenes del amor, el primero sería la pertenencia, digamos, que quiere decir que todo ser humano tiene derecho a pertenecer a su sistema por el mero hecho de haber nacido. O sea, es como decir, nadie tiene que estar excluido, ¿no?, de su sistema familiar. Luego el segundo orden sería el de la jerarquía, que bueno, pues ahí digamos que los que nacieron antes, los anteriores, tienen como, a ver, no es que sean más importantes ni menos, pero es como que, bueno, hay que tener en cuenta ese orden, ¿no?, en el que venimos a esta vida. O sea, si mi padre y mi madre vinieron antes que yo, entonces yo tengo que honrar a ellos porque gracias a ellos estoy aquí. Y luego yo como hija, que represento el futuro, pues tengo que estar mirando como hacia la vida, ¿no?, abierta a lo nuevo, a lo que viene.
Qué bonito.
Y luego el tercer orden sería el equilibrio entre el dar y el recibir.
Todo eso entra dentro de la naturaleza cíclica.
Bueno, no, esto es otro tema. No sé si te lo puse junto en la... Pero es... Sí, o sea, esto serían como los tres pilares sobre los que trabajan las constelaciones familiares. Entonces, al final, pues, siempre se trabaja sobre estos tres temas, ¿no? Porque cuando hay un desequilibrio que hablábamos antes, o un bloqueo, la persona siente que no, que su vida no está plena, que hay algo que le frena o que no es capaz de desarrollarse plenamente, suele haber algún desequilibrio en uno de estos tres órdenes. Entonces, en constelación se ve eso y se trabaja restableciendo ese orden para que el amor entre el sistema fluya.
Y cuando la persona alinea esos tres puntos, fluye.
Bueno, más que alinear...
Le cambia la vida mejor en ese aspecto.
Bueno, por lo menos se notan cambios en las relaciones. Sí, se nota que la otra persona a lo mejor ya no reacciona en algunos puntos como antes. Bueno, eso es muy variable, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí he notado cambios desde que empecé a practicarlas y a mí me cambiaron la vida.
Anima a la gente a que la solicite.
Bueno, yo creo que es algo que también te tiene que llamar de alguna forma o tiene que encontrarte o tú tienes que estar como en el momento, ¿no?
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell. Fast. To our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Porque, pues, a veces no es el momento. Pero bueno, sí, de alguna forma te llega la información, alguien te dice, ah, pues esto te vendría bien, te resuena por dentro, hay algo por dentro que te da curiosidad o que piensas, ah, pues me gustaría probar. Pues adelante, claro que sí.
¿Tú las das? Sí.
Bueno, yo he participado en constelaciones, sí.
¿Y tú también las llevas a cabo con pacientes?
Sí, dirijo algunas, sí. Sí. Sí, es... A mí lo que me pasa es que me desgasta mucho energéticamente, porque hay que... Pues eso, hay que estar muy ahí, ¿no? Muy... O sea...
Sí, en tu sitio. Por las emociones que salen, ¿no?
Hay una cosa que pasa entre el terapeuta y el consultante, que es la relación terapéutica y la transferencia y la contratransferencia. Eso lo hablaba ya Jung en su momento y otros. Y bueno, pues eso está, ¿no? Entonces, a mí, yo tengo como una responsabilidad muy grande, entonces necesito trabajar en un punto donde no tenga esa contratransferencia, porque eso es perjudicial tanto para el consultante como para el terapeuta. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. O sea, el que conoce esta herramienta y la utiliza, pues está muy bien y hay que hacerlo, pero también como con mucha responsabilidad. Entonces, no hago muchos talleres, pero sí, hago algunos.
Y luego de la naturaleza cíclica que he sacado, ¿qué nos puedes hablar?
Bueno, pues a ver, eso es un poco un compendio de todo lo que yo he vivido ya a mis 43, ¿no? Y de todo lo que he experimentado y he visto, ¿no? Yo siempre he sido muy observadora desde pequeña, ¿no? Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho la naturaleza, las plantas sobre todo. Entonces, pues eso, ver los ciclos, ¿no? Que tienen. Y luego, pues es que ciclos naturales hay muchos. La luna tiene su ciclo de 28 días, que está muy conectado con el ciclo de la mujer. Pues es simplemente, o sea, digamos que esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y con el universo. O sea, saber que formamos parte y que estamos dentro de esos ciclos y que nos influyen. Y como que tener eso en cuenta, pues también te facilita llevar el día a día, ¿no? Porque estás como más ubicado, ¿no? Sabes en qué momento estás.
¿Tú crees que el ser humano ha perdido la conexión con esos ciclos naturales?
Bueno, hay mucha gente que lo está recuperando, incluso no sé si más que antes. Es verdad que de las, ¿no? Las culturas así más exóticas o tal, siempre pensamos románticamente que estaban mucho más conectados y tal, pero yo no sé si más o menos, porque yo no viví en esa época. Ahora lo que sabemos de esa época, pues es una pequeña parte, ¿no? Pero como yo no viví allí, no lo puedo saber.
Sí, siempre tiramos para el pasado.
Pero lo que sí sé es que ahora pues hay muchas personas que quieren estar más conectadas con la naturaleza y sus ciclos, y eso me parece muy bien. Me parece muy bien porque creo que es el camino de estar equilibrado y de estar centrado.
Tú, Violeta, en tu día a día, ¿cómo aplica esos pilares para intentar estar en el centro o lo más cerca al centro? Con todo lo que hoy en día hay de distracciones, del tiempo que se nos va.
Ya, pues es difícil.
Tú, en tu
Yo,
caso, siendo madre también.
en mi caso, siendo madre también, madre, sí, bueno, madre o no madre, al final es complicado porque vivimos en un mundo muy tecnológico, estamos muy pendientes de pues eso, del teléfono y tal, y estamos un poquito fuera de lo que es el momento presente, ¿no? En general. Pero bueno, yo intento, o sea, pues intento buscar mis ratitos al día, ¿no? De estar tranquila, en silencio, de, bueno, meditar o no meditar, pero por lo menos es tener un ratito, ¿no? Para centrarme y para mirarme un poco adentro, a ver cómo estoy, no sé.
Tengo también apuntado por aquí el tema de la conciencia orgánica.
Bueno, esto es un concepto que, bueno, no sé si me lo he inventado yo o ya existía, pero a mí me gusta.
Sí,
Me
suena bien,
gusta
suena
porque
bien.
me gusta, o sea, dentro de esta vocación, ¿no? De psicóloga que aplico en todo, porque yo no me quito el traje o sea, yo soy psicóloga siempre, ¿no? Y soy persona siempre, ¿no?
Si no por rato, eso puede tapar.
Claro. No es ahora sí, ahora estoy trabajando y ahora aplico y ahora, o sea, yo lo intento que sea una forma de vida, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, dentro de eso, pues la conciencia me parece importante desarrollar nuestra conciencia humana porque es la base del autoconocimiento también. Entonces, siempre que uno se conoce más, eso es bueno para. Porque sabes, si te conoces, sabes qué es lo mejor para ti, o por qué camino quieres ir, o con qué personas te quieres relacionar. Entonces, me parece que la conciencia siempre hay que cultivarla. Y hay miles de herramientas, bueno, no sé cuántas, pero muchísimas, ¿no? La meditación es una, pero en fin, hay
Y lo
otras.
de vivir el presente, ¿cómo lo llevas? O cómo, que no puedes hablar de ello, que también se habla mucho de hoy en día, ¿no? El presente es muy difícil.
Bueno, es muy difícil y muy fácil a la vez. O sea, yo creo que simplemente es algo donde solo necesitas tu voluntad y ya está. O sea, es como un acto voluntario de decir, bueno, la mente siempre está como mandándonos pensamientos, ¿no? Es como una metralleta. Entonces, bueno. Aprender a decir, vale, pues ahí está, ¿no? La mente, que es, digamos, una dimensión más de lo que es mi ser, pero bueno, que no darle la importancia total de como si eso fuera lo más importante del mundo. Los pensamientos están ahí, tienen su función, pero muchas veces no son funcionales porque estamos demasiado acelerados o bueno. Por mil motivos puede ser, ¿no? Pero me he ido un poco de la pregunta.
Sí, pero venimos a eso, que es complicado, pero bueno, que no solamente aquí viene el presente, sino que también el pasado y el futuro es bueno tener
Bueno, sí, a
presente.
eso la pregunta es esa, ¿no? O sea, mi respuesta es esa. No es difícil y hay que tener la voluntad de hacerlo. O sea, hay muchas herramientas para hacerlo. Hay muchas personas que te pueden ayudar de muchas maneras. Puedes meditar, puedes hacer yoga, cualquier cosa que te conecte con trabajos manuales, tejer, por ejemplo, que es una de mis hay actividades.
Ahora hablaremos de ello.
Cualquier cosa que sea que te recoja y que tú te puedas ver, ¿no?, en algo, concentrarte, desarrollarte, entrar en el flujo también. Hay un psicólogo que no recuerdo el nombre ahora, pero que hizo la teoría del flujo, ¿no? Y es como que cuando entras en ese estado de concentración total, pues es como que el tiempo no existe, ¿no? Y eso es estar presente, realmente perder la noción del tiempo.
Como entrar en trance.
Bueno, no sé si entrar en trance.
Has dicho, Violeta, que entras en un canal con esa teoría o terapia.
Bueno, a ver, realmente estar presente, más que un canal o un trance, es simplemente estar atento, ¿no? Estar con tu atención puesta en lo que sucede, en lo que acontece, sin más. Sin interpretarlo, sin pensar ni en el pasado,
¿no?,
ni en el futuro. Claro, porque ya en el momento que tú categorizas cualquier pensamiento, ya te estás yendo a un pasado porque lo estás relacionando con algo que ya conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces estás como asociándolo a una memoria. O sea, digamos que a lo mejor sería como anular esa parte donde el cerebro accede a la memoria. Entonces, como si de repente a lo mejor no tienes memoria, ¿no? Estás simplemente, bueno, no tienes memoria. A ver, eso no puede ser, ¿vale? Pero quiero decir que estás realmente entregado al momento y a lo que sucede.
¿Qué te iba a decir, Violeta? ¿Qué nos puedes hablar de las dimensiones del ser?
Bueno, ya te he contado un poquillo, así muy desordenado, pero...
¿Y qué es el ser también, para que la gente lo sepa?
Claro, esto, a ver, hay muchas concepciones, ¿no? Y yo, bueno, pues me podía acercar a muchos conocimientos, algunos filosóficos, otros más psicológicos o espirituales o de todo tipo. Entonces yo, con todo eso que ya vengo... observando, ¿no?, desde hace muchos años, puedo dar mi visión del ser, que es mía, porque hay muchas y no hay una que esté bien y otra que no. Pero mi visión del ser, pues en principio, básicamente se podría decir que yo creo que hay como 7 dimensiones básicas que componen a lo que es todo mi ser, ¿no? Bueno, antes te comentaba, la primera es la parte física, ¿no? Digamos que es la más básica o la más directa, la más conectada a la experiencia. Y luego estaría como la dimensión emocional, que la podemos relacionar también con el aspecto más magnético de la Tierra o polar, ¿no? De como todo tiene su polaridad, ¿no? Su positivo, su negativo, ¿no? Y hay sus equivalencias. Luego tendríamos otra dimensión que ya es como más cognitiva, más de, pues eso, neurológica, podríamos decir. Luego la cuarta dimensión, para mí es como la más misteriosa, pero es la más interesante, porque para mí es ahí donde está como la personalidad, ¿no? También la voluntad, lo que nos define como individuos.
Qué bueno.
Esa para mí sería esa cuarta dimensión.
Esa es la que nos forma al final.
Es la, para mí sería la que nos diferencia del resto de seres, ¿no? Es como ahí donde hay algo, una parte de la esencia. Del alma, no sé si es el alma. Bueno, a ver, esto es muy amplio, ¿vale?
Sí, complejo.
Pero sí, más o menos. Luego, para mí habría una quinta que es más la parte inconsciente, eso que no se ve, eso que que está detrás de lo que ocurre, pero que es como la causa de lo que ocurre, ¿no? Un poco de dónde viene la parte consciente, digamos, de la persona. Entonces, ese sería para mí la quinta dimensión. Luego habría una sexta, que sería como el campo mórfico para los físicos cuánticos.
No sabía que había tantas.
Esta la podemos, yo la veo como como el campo de posibilidades, ¿no? De posibilidades posibles que se pueden llegar a generar o no. Pero sería como un
la
campo
cuántica.
Infinito. La física ahí cuántica lo llama el campo mórfico o morfogenético. Bueno, pues eso, el campo mórfico o morfogenético. Rupert Sheldrake es el científico que creo que habló por primera vez de ello. Pero bueno, no soy una experta en física cuántica. O sea,
sí, se habla mucho hoy en día de la física cuántica.
Sí.
De que puede crear y materializar eso que tú muchas veces le pones atención, ¿no? Habla un poco de eso.
Bueno, ya te digo que yo no he querido entrar porque es verdad que me parece complejo y me gusta más acercarme de forma más, no sé si inocente o más, ¿no? Como observadora,
¿no?
Como no quisiera hacerme experta en ese tema porque lo veo demasiado complejo para mí. Yo ya estudié en su momento y ahora voy más poquito a poco.
¿Qué piensas tú, Violeta, de ese positivismo que se dice hoy en día, que es positivo también, de esa ley de la atracción? Uh-huh. Mucha gente que...
Ah, muy interesante, me gusta.
Que no puedas hablar de esos campos.
Me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, a ver, yo es que, como te decía antes, ¿no? Hay una dimensión del ser que es polar, que es... o sea, digamos que lo positivo siempre tiene un contrapunto negativo. Entonces, para mí la psicología positiva no es que...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Esté mal, pero siempre hay que tener en cuenta que de donde hay un positivo, hay un negativo. O sea, y las dos partes, digamos, son igual de importantes.
Y como siempre van
enlazadas. Sin oscuridad no habría luz. Exacto. O sea, entonces... está muy bien, o sea, creo que en la aplicación de la psicología positiva está bien, o sea, y hay personas que les puede ayudar y les ayuda, pero bueno, a mí me gusta siempre, no me gusta usar eso porque como yo te decía antes, me gusta verlo todo como en forma global, entonces no quiero dejarme la parte negativa a un lado porque me gusta incluirlo todo.
Sí, es que hoy en día se ve mucho el positivismo, pero... Alguien que siga hablando o valorice también el negativismo, porque también lo hay, pues el lado oscuro se ve poco.
Claro, porque decías la ley de la atracción. Para que haya atracción, tiene que haber un polo negativo y uno positivo.
Exactamente.
Si no, no hay atracción.
Exactamente.
Porque tiene que haber un cuerpo que atraiga y uno que se siente atraído, ¿no? Entonces todo es polar. Entonces ahí no podemos quedarnos solo con el polo positivo.
Hay que ver también la contraparte.
Claro.
Eres increíble. ¿Qué te iba a decir, Violeta? ¿Qué herramientas o qué no puedes hablar de esas herramientas que conectan de forma orgánica con estos principios universales que estamos hablando?
Vale, pues bueno, en mi caso, yo, o sea, como te decía, lo aplico a todo en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues últimamente me estoy dedicando más a las actividades que más me placer me generan realmente, o sea, lo que me sale de forma natural, ¿no? Siempre pues he tenido trabajos que no me han gustado, relaciones. Entonces ahora estoy en un momento donde ya estoy viendo o recogiendo algún frutillo, ¿no? De esto de decir, bueno, voy a dejarme llevar por lo que la vida me ha dado, ¿no? Voy a ver qué tengo para aportar a los demás y voy a intentar que sea eso lo que me mueva en la vida. Entonces, a través de, por ejemplo, pues la cocina, que siempre desde muy pequeña yo empecé a cocinar con mi madre.
Qué bueno.
Bueno, luego tuve una época vegetariana, entonces me especialicé mucho en este tipo de cocina.
Sí, lo tengo aquí, cocina.
Luego también, pues ya lo llevé como a la práctica profesional. Y bueno, pues ahora me interesa mucho. Es una de las cosas que estoy últimamente interesada en ayudar a las personas a que puedan alimentarse mejor, porque creo que eso también aporta a la... O sea, para mí la salud es todos los ámbitos de la vida influyen en la salud y la alimentación.
La alimentación es principal, al final, ¿no?
Es muy importante.
O de los principales.
Bueno, hay muchos, o sea, no es uno más, ¿no? Pero para mí, pues, es un ámbito donde yo me veo que me desarrollo bien y, bueno, tengo algunos conocimientos, pues porque llevo muchos años, ¿no?, cocinando y me gusta
entonces,
hacerlo.
De la cocina, ¿qué nos puedes hablar? Si eres vegetariana, si comes carne, ¿qué nos puedes hablar de la nutrición? Y luego, ese proyecto tuyo en la cocina, ¿cuál es?
Vale, yo el tema de vegetariana y tal, bueno, yo fui muchos años vegetariana, ahora sí como pescado, carne, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, para mí una alimentación sana o saludable es una alimentación lo más variada posible y con los productos más naturales posibles. O sea, cuanto menos aditivos mejor, menos procesados y, o sea, dentro de eso, más que comer carne o no comerla, para mí es más importante. Si yo compro un filete de una vaca que sé que ha pastado en el campo, que es feliz y me gusta comérmelo, a mí me parece perfecto. Lo que no me parece bien es tener fábricas donde generamos animales solo para consumirlos de forma, o sea, esclava. O sea, tenemos como esclavos que no son personas, pero también tienen derecho a tener una vida bien, ¿no?
Una vida bien.
Entonces, para mí más que eso es la industria alimentaria, digamos, que es el problema. La industria alimentaria y todos sus aditivos y sus procesados.
Entonces, ahí va un mensaje, ¿no? Para la sociedad, como que intenten consumir de lo más natural posible.
Natural.
Y si pueden, que se pongan un huerto.
Bueno, sí, o que se lo compren allá al lado. No tiene. También muchas veces cuando nos acercamos a estos temas, ¿no? La gente que es verdad, personas normales, ¿no? De ciudad o que tienen una vida, pues, que compran lo que pueden, que comen lo que... Pues al final, claro, se te hace una bola muy grande porque a lo mejor piensan que para cambiar su alimentación tienen que hacer un millón de cosas y no hace falta. O sea, no hace falta que tú tengas el huerto, que tengas tu vaca y tú te la mates. No, pero sí, o sea... Pues ir a lo local, pues al que tienes más cercano, que haga cosas de forma natural, o que tengas gallinas y le compres los huevos. Claro, eso en una ciudad pues no es viable, pero bueno, dentro de cada uno, dentro de sus posibilidades, puede hacer cosas. Una de esas cuestiones que a mí me gustaría desarrollar es como la asesoría alimentaria en ese sentido, ¿no? O sea, yo podría asesorar a familias o a personas dentro de sus posibilidades cómo pueden mejorar su alimentación. Porque no es lo mismo una persona que vive en un pueblo de 3.000 habitantes o en una zona donde hay mucho cultivo de ciertas cosas o alguien que vive, pues eso, en una gran ciudad. O sea, entonces...
¿Eso estás haciéndolo tú?
Eso lo puedo hacer porque es adaptar los principios de la alimentación natural, ¿no? A las posibilidades de cada familia o de cada persona.
¿Y cómo llevas el mundo de la psicología a de la cocina, de la comida? ¿Cómo lo unes?
Bueno, Es como el interés por estar bien, ¿no? O sea, al final, una persona que se siente bien a nivel, o sea, una persona que se alimenta bien, también eso le ayuda a sentirse mejor.
Sí.
Entonces, ya estás ejerciendo ahí una psicología, ¿no? Todo lo que te haga sentir bien en el tema de la alimentación. A mí me sorprende mucho las personas que, sabiendo que algo no les sienta bien, lo sigan comiendo, por ejemplo, porque pienso, pues si no te sienta bien, no lo tomes, ¿no? Pero claro, ¿qué nos hace esta sociedad, ¿no? O este mundo capitalista. Decir, bueno, pues si te duele el estómago, tómate una pastillita que te lo quita el dolor. Pero a lo mejor es que tienes que cambiar la alimentación, no meterte pastillas para que no te duela. O sea, ¿no? Un poquito de sentido común también, que para mí es sentido común.
Totalmente. Hoy en día la gente, también por lo que ha hecho esta industria masiva, ¿no crees que nos alimenta el mayor porcentaje bien?
Bueno, yo creo que sí que hay falta de buena nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo no está bien nutrido de minerales, de vitaminas, de oligoelementos, claro, parece como que tienes más hambre porque el cuerpo te está diciendo que no le llega lo que le tiene que llegar, pero no es que no comas suficiente, es que lo que estás comiendo no te alimenta.
Ah, qué curioso, interesante eso. A ver, explícanos un poquito de eso, porque bueno, eso es lo que se lleva hoy en día.
Claro.
Como lo que tengo a mano, pero al rato tengo hambre y me engorda.
Porque normalmente las cosas rápidas que tenemos a mano para comer o tienen mucha grasa o mucho hidrato de carbono o mucho azúcar directamente. Entonces, claro, son sustancias que en el momento parece que te aportan energía, pero en el fondo te están restando porque no le llega al cuerpo eso, las vitaminas, los minerales, todo eso que es lo que realmente necesita para que todas las funciones estén bien.
Entonces, ¿tú también haces un catering que llevas a gente?
Sí.
Y la gente también viene para que la asesore, ¿no?
Bueno, sí, claro. Yo doy todo. El servicio es muy amplio y yo me adapto a las necesidades de la persona o del grupo, de la familia o de eso, del grupo que sea, ¿no? Incluso puedo hacer cumpleaños infantiles saludables, que también ahora estoy ahí con eso, que todavía le estoy dando forma, pero me apetece mucho porque veo que hay interés. Lo que te decía antes, ¿no? Yo pienso que la gente, si las personas estamos empezando a tomar conciencia de que hay que cuidarse más o mejorar ciertas cosas, pero a veces no saben cómo.
Estamos,
¿no?,
en ese proceso.
Claro, entonces a mí me gustaría ayudar a las personas a que puedan y a que vean que no es tan difícil, que no es tan difícil y que tampoco hay que ser perfecto, no hay que exigirse demasiado cuando, si vienes de un extremo, no te puedes ir directamente al otro extremo, ¿no? O sea, bueno, poquito a poco, vamos dando pasos. Bueno, pues en vez de comprar este producto, pues vamos a intentar comprar este que tiene menos aditivos o este que es más natural, ¿no? Y poco a poco ir adaptándonos. Creo que es más sencillo que querer hacerlo todo de golpe, que al final, pues no, es como el tema este de las dietas, ¿no? Que yo creo que ya
un
está.
Proceso.
Yo creo que eso ya está bastante superado y me alegro, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. No se trata de hacer una dieta, se trata de cambiar tus hábitos.
Ahora se habla menos de la dieta. ¿Qué nos puedes hablar de este bonito mundo de la jardinería? De las plantas, de la madre tierra, de la Pachamama.
Bueno, realmente está muy, muy relacionado con la alimentación porque hay muchos alimentos que vienen de las plantas, ¿no?
Y con la psicología también, porque sí, al final es nuestra raíz.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado mucho siempre cuidar de mis plantitas, ¿no? Mi mamá también tenía sus plantitas. Y bueno, pues desde pequeña he ido teniendo gusto, ¿no? Y tengo mano, ¿no? Como que hay veces que hay personas que dicen, ay, es que a mí se me mueren todas las plantas, ¿no? Pues yo, por lo que sea, de forma natural, pues es algo que se me ha dado bien. Entonces también Es como que lo que te decía, tiro hacia donde naturalmente me lleva la vida un poco.
¿Qué nos podías hablar de las plantas? ¿Tienen vida? ¿Tienen sentimientos? También es como la trates, ¿no? Que parece ser que a
Bueno,
lo mejor parece ser que la gente piensa que no es un ser vivo.
sentimientos no, porque no tienen sistema nervioso, pero sí sensaciones. O sea, perciben cosas, ¿no? Y luego, bueno, esto de que no tienen sistema nervioso también lo he dicho muy a la abra. No soy experta tampoco en el tema, sí que he oído cosas, ¿no? O sea, o conozco, pues los árboles entre sí generan como
Se
comunidades, ¿no? Y
comunican.
están como conectados entre ellos. Entonces, bueno, tampoco sé mucho de ese tema, pero pues igual que todo, ¿no? Al final es que todo está conectado, o sea, la naturaleza es una y el planeta Tierra, todo lo que estamos aquí, pues estamos aquí. Entonces, al final, todo está conectado,
¿Tú
¿no?
cómo tratas las plantas? ¿Le das cariño, le das amor?
Bueno, sí, claro, pero sobre todo agua y buena tierra.
Pero también al trato de la naturaleza, ¿no?
Sí,
Para
sí, sí.
pa concienciar a la gente, ¿no? Del cuidado de las plantas, ¿no?
Sí, está. A ver, tampoco es obligatorio, te quiero decir. Yo es la forma que encuentro de estar, pues eso, ¿no? Conectada con la naturaleza, pero al que le interese, pues. Es una actividad muy gratificante.
¿Recomiendas a la gente que vaya a la naturaleza, que
Por
se como
supuesto.
terapia?
Por supuesto. Sí. Bueno, es que al final, incluso al que dice, a mí no me gusta el campo. Luego al final le llevan los amigos o va arrastrado por no sé quién. Y al final dice, ay, qué gusto aquí, ¿no? Y esas
Exacto.
cosas, ¿no? Que dices, es que no, yo no me creo que no haya na que haya alguien que no le guste estar tranquilo en la naturaleza. Entonces, bueno.
Pues sí, totalmente. ¿Qué no puedes hablar del mundo? Vamos a hablar un poquito de ese mundo artístico. Como tejedora, desde el 2012, ¿cómo
Sí.
fue meterte en este mundo
Bueno.
del hilar?
Del hilar. A ver, yo es verdad, de pequeñita tuve varios contactos. Me acuerdo en el colegio que hacíamos cestería, se llamaba, ¿no? Con estas varas de mimbre,
Ah, sí.
hacíamos cestitas
Con
y tal.
esparto también se hacía.
Sí, entonces, bueno, eso en su momento me gustaba, pero bueno, ahí quedó. Luego en mi época de scout también hacía las pulseritas, ¿no? Estas que nos hacíamos, esas cosas. Y bueno, sí, me gustaba el tema de los hilos. Y ya pues en el 2012 fue un poco un cambio bastante importante en mi vida porque, bueno, fue cuando tuve ahí una crisis laboral y personal y estuve pues una temporada larga viviendo en un pueblo de Ávila y bueno, pues allí aprendí a tejer porque allí no hacía gran cosa, estaba con mucho tiempo y fue el momento, ¿no? Y tenía muchas ganas de aprender a tejer. Y yo sola, porque además como.
This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Soy zurda. En ese momento no había mucho material, ¿no? En internet. Y bueno, yo solita ahí buscándome las maneras, pues conseguí aprender y en cuanto aprendí me engancho y ya no lo he podido dejar.
Te relaja.
El ganchillo vale para todo.
Claro, es
Relaja,
algo que se está
estimula.
usando mucho en terapia.
Sí. Tiene todo lo que sea actividades manuales donde tú tengas que hacer movimientos, pueden ser movimientos repetitivos o no, pero como estar conectado con una tarea, ¿no? Entras en ese estado de flujo que te decía antes y eso te hace sentir bien. Entonces, el tiempo se detiene y eso te hace estar presente en lo que estás haciendo. Y eso es muy bueno para el cerebro porque, por eso, porque no se va ni a los recuerdos ni a pensar en un futuro que no existe. Entonces, estás donde tienes que estar.
Aquí y ahora.
Aquí y ahora.
¿Qué nos puedes hablar, Violeta, de la figura de madre y luego del tema de la educación?
Es un temazo, sí, es un temazo porque además, claro, a mí la educación me ha interesado desde antes de ser madre, ¿no? Entonces yo tenía como mis ideas preconcebidas de lo que yo quería hacer cuando fuera madre y esas cosas. Y bueno, pues lógicamente hay cosas que no se pueden hacer.
En la práctica.
Entonces, sobre todo lo que he aprendido es aceptar. Aceptar y decir, bueno, pues lo que está en mi mano y lo que puedo. Por ejemplo, yo me hubiera gustado que mi hijo fuera a una escuela donde se respetara su individualidad, sus tiempos, donde
más alternativa, ¿no?
Donde no hubieran tantas normas o no se fueran tan rígidos, ¿no? Un poquito más libre, más en la naturaleza.
Sí, esa educación alternativa se puede hablar, ¿no?
Sí. Que bueno, que cada vez está más en auge y hay muchas escuelitas, pero es verdad que, claro, en los primeros años es más fácil, ¿no? Entonces, la etapa infantil, pues ya hay mucha oferta, ¿no? Hay muchas escuelitas y tal donde puedes llevar a tu peque. Lógicamente, no es como una guardería pública que no te cuesta nada. El que no puede pagarla no puede llevar a su hijo a estos sitios, ¿no? Entonces, ahí ya hay un... Pero bueno, también, por otro lado, pues eso, es una cuestión de elegir, ¿no? Y de tener prioridades. O sea, mi prioridad es la educación de mi hijo. Pues bueno, a lo mejor hay ciertas cosas, porque luego tenemos muchos gastos al mes, muchas veces que son un poquito... que no hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de prioridades y de posibilidades y, bueno, pues hay personas que si no pueden, no pueden. Yo, en mi caso, no lo he llevado a un centro así más alternativo, como dices, o más libre. Pero aún así, bueno, pues yo también el trabajo que hace una como madre o padre también es muy importante porque al final contigo es con el que está más tiempo. Entonces, bueno... Yo he llevado a mi hijo a la naturaleza todo lo que he podido, o siempre se puede más, pero bueno, pues hasta donde he podido llegar. Y bueno, pues eso, eligiendo dónde quieres estar y dónde no. A mí el centro comercial pues no me interesa, entonces voy lo mínimo. Cuando hay 40 grados en la calle y no tengo dónde meterme, por ejemplo, pero si no, pues intento ir a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que está, pero con la educación sí que me he dado cuenta eso de que más que lo que digas o tus ideas de lo que es mejor, al final es estar, es presencia. Los niños y las niñas lo que necesitan es presencia de su padre y de su madre. Hasta donde se pueda.
Hoy en día, los padres tampoco están con su hijo.
Están, pero no están. El problema es que están, pero no están. Porque estamos, pero si tenemos el móvil al lado, si estamos haciendo mil cosas, el niño o la niña te está hablando y tú haces que sí, pero no le estás escuchando. Eso. Desde que nace, o sea, los niños no son, a ver, están hiperconectados, o sea, se enteran mucho más de lo que a veces decimos, no se entera. Sí. No, se enteran de todo, desde que nacen, o sea, les llega todo y sobre todo les llega eso, que tú estés realmente, que tengas presencia y que estés ahí o que no estés. Entonces, Bueno, pues presencia y ejemplo, claro. Y no es decirle, hay que hacer esto así, que también, que yo lo hago porque lo hacemos todos padre. Pero al final, lo que le digas va a dar igual. La cuestión es lo que te vea a ti hacer. Entonces, si te ve a ti tirar un papel por la ventanilla del coche, pues él va a aprender que eso... Es un ejemplo tonto, pero
sí.
Que vale para todo. Entonces, bueno, pues ejemplo y presencia. Ese es mi...
Qué bueno. ¿Qué piensas, Violeta, de esos niños que son sobreestimulados con actividades, actividades y que no están con la familia y que al final es para tenerlos distraídos y que los padres puedan hacer su vida? ¿Qué piensas de eso?
Pues no me gusta nada, claro que no. No me gusta nada y además muchas veces... Lo que mensaje que yo daría es que cada madre y cada padre se miren adentro y se respondan ellos a la pregunta, ¿esto realmente es necesario? ¿Puedo hacerlo de otra manera? ¿Me está empujando el contexto a hacerlo porque todo el mundo lo hace? ¿O lo hago porque realmente quiero? ¿Necesito estar en el trabajo hasta las 7 de la tarde? Todas esas preguntas, ¿no? ¿Podría hacerlo de otra manera? Porque los primeros años de un niño son básicos para toda su vida y de ahí va a determinar el adulto que va a ser y es una pena que luego esos años pasan rápido porque los padres estamos muy ocupados, claro, tenemos que trabajar, educar y muchas cosas y es verdad que no nos da la vida, ¿no? Pero está bien tener eso en cuenta, ¿no? Todo lo que puedes, dentro de tus posibilidades, sin machacarte, sin castigarte por decir, es que a mí me gustaría. No hay que hacerlo todo perfecto, pero por lo menos dentro de tus posibilidades. O sea, yo a mi hijo le he dado mucha presencia y a lo mejor, pues económicamente me ha perjudicado mucho. O sea, yo he estado muy fuera del mercado laboral, pero a mí personalmente me ha compensado. Y creo que sus primeros 7 años de vida, pues al menos ha tenido eso, ¿no? Y por lo menos tendrá otras carencias, pero no creo que haya sentido la falta de presencia de sus padres.
Qué importante eso que dices. ¿Qué te iba a decir, Violeta? Vamos a hablar un poquito del mundo virtual y de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Estamos en una era de un cambio brusco y enorme. ¿Qué nos puedes hablar de ello?
Bueno, a ver, en principio poco, porque yo ya estoy un poco desactualizada.
No estás en la versión Android.0.
Pero bueno, yo no he abierto nunca ChatGPT y de momento no creo que lo haga. Pero no me parece mal para nada. O sea, la tecnología es importante, nos ayuda a muchas cosas. O sea, la rueda en su momento fue cuando el hombre descubrió la rueda, el humano. Eso era tecnología. O sea,
totalmente.
Entonces,
totalmente.
No, para mí no es que sea algo negativo en sí. Lo único, bueno, en el caso de la educación, pues sí que veo que claro, todo el desarrollo cerebral de los primeros años de un individuo se basan en la experiencia directa, real, porque, o sea, tienen que aprender de ahí, quiero decir, para que ellos aprendan cómo es el mundo realmente, tienen que tener experiencias reales de tocar una mesa de verdad y no ver una mesa en una pantalla. O sea, que el concepto de las cosas se desarrolle en la realidad, en la experiencia directa. Eso es muy importante y eso se va perdiendo si tú a un niño desde que tiene 6 meses... le entretienes solo con una pantalla, porque es lo más fácil, claro. O sea, cualquier niño y cualquier adulto, o sea, es que cualquier persona que ve una pantalla encendida la mira porque es una atracción total, ¿no? Entonces, al final, pues yo lo que creo es que hay que retrasar todo lo que se pueda y hacer una educación más directa, más en la naturaleza, más de experimentar.
Qué bueno.
Y creo que...
De sentir. Sensaciones.
De sentir, claro. Y luego de relacionarse directamente con otros niños y tal. O sea, creo que todo está bien, pero el uso de tecnologías para los peques, cuanto más tarde, mejor. Es mi...
Muy interesante ese punto, porque hoy en día se adelantan, ¿no?
El darle claro, a mí me duele. O sea, yo cuando veo un bebé que va en su carrito y lleva el móvil en la mano y está viendo unos dibujos y a lo mejor tiene un año, pues yo pienso que no es necesario.
Para entretenerlo.
Es que le puedes dar un sonajero, que es que le va a encantar. Sí. O sea, no hace falta... Entonces, bueno...
Como psicóloga, Violeta, ¿qué puede agarrar eso en el niño?
Pues criarse es como, con ese mundo. Al final es como que le estás restando estímulos. Ah. O sea, la cuestión es como que los niños para desarrollarse, cuanto más estímulos tengan, pero reales, mejor, porque más aprenden, porque tienen una velocidad de desarrollo del cerebro los dos primeros años, sobre todo, es alucinante, ¿no? Y además, ahí hacia los 2-3 años... hay una época en la que es clave porque hay una cosa que se llama la apoptosis, que es como la muerte neuronal porque hay tal cantidad de neuronas en el cerebro que van a toda leche, ¿no? Generando conexiones, que luego muchas se mueren porque no todas van a ser capaces de desarrollar las redes. O sea, es como que sobran porque hay tanto, ¿no? Pero... A ver, que me estoy liando, pero bueno, es como sí, que sí. Es un momento en el que no puedes tener a un niño mirando una pantalla porque le restas estímulos y estás desaprovechando como ¿cómo? Su ventana de mayor aprendizaje, la estás desaprovechando restándole estímulos reales y mirando una pantalla que no le aporta nada, no le aporta nada.
Es muy interesante tener el punto de vista de una psicóloga, como cohibes al niño en su crecimiento. Lo inutiliza.
Sí, es eso, es como aislarlo de alguna forma de la realidad. Entonces no aprende.
Y esos son los problemas irreversibles, luego. Porque,
sí, hay muchas
como
veces.
Como tú dices, eso se queda ya.
Sí, los primeros, sobre todo los primeros 2 y hasta los 7, ¿no? Que, bueno, en la antroposofía Rudolf Steiner, que es. Pues el que desarrolló esta pedagogía Waldorf, ¿no?
Exacto.
Pues él habla de septenios, ¿no? Entonces, hasta los 7 es un poco toda esta etapa donde es más todo más físico y más, más manipulativo y más de juego. Luego hay niños que a lo mejor pues, les interesa más la música y los sonidos o el movimiento, a otros más pues, las herramientas, pero cada uno... como que dejarle libre con su forma de investigar, ¿no? Porque hay algunos niños que les interesan más unas cosas y a otros otras. Entonces, dejarle investigar con eso que le interesa. Por eso, hasta los 7 años, a mí me parece que no hay que intentar, por la fuerza, digamos, que el niño lea y escriba y se aprenda los números y tal y cual. O sea, cuando al niño le interese. Porque el interés, la motivación intrínseca del niño es lo que facilita el aprendizaje. Si el niño no tiene motivación, estamos luchando así con... Entonces, al final no tiene sentido, ¿no? Es como darte con la pared. No necesitas que el niño lea con 6 años. De hecho, incluso en las escuelas públicas esto creo que ya... lo tienen un poquito más asumido y ya están como dando un poquito más de margen porque lo están viendo. O sea, hay niños que no están preparados. Hasta los 7 no les interesan las letras. Entonces no tiene sentido intentar...
No se respetan los ciclos naturales.
Claro. Es un poco eso. Los ritmos, esos son como los ritmos de las... De las personitas.
De
las personitas, claro.
Bueno, sí. Y que cada persona es un mundo también.
Eso es, sí.
Entonces la educación tradicional no lo cumple eso. Van a un ritmo...
A ver, aquí la cuestión es más bien que pues es como el tema protocolos, ¿no? O el tema, pues eso, generalizar porque hay que hacer un método para que sirva para todos.
Yeah.
Y el problema es ese, ¿no? Que claro...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this...
is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell. Fast. To our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Si tenemos 25 alumnos por clase y una profesora o profesor y todos tienen que aprender lo mismo, y porque claro, no puedes estar con cada uno individualmente, porque si hay una persona que tiene que atender a 25 criaturas, es literalmente imposible. Entonces hay que establecer métodos, protocolos, rutinas y cosas estandarizadas a donde ahí tienes que meter a todos los 25 niños.
Luego también los padres vuelcan mucho sus problemas, sus sueños en los niños.
Bueno, eso pasa, sí, seguramente. A mí también incluso se me ha ido... Yo cuando nació mi hijo, yo decía, yo quiero que sea tenista y que toque el piano, porque yo quería tocar el piano, ¿no? Pero bueno, luego eso, gracias a que ya lo he yo pensado bien, no. que elija él mejor.
¿Qué nos puedes hablar, Violeta, del sostén económico y el emocional?
Bueno, imagino que va por el tema de también del emprendimiento, ¿no? Y de yo que me he visto como madre.
Exacto, porque aquí soltera. Tengo cuenta que ha sido emprendedora por necesidad también.
Por necesidad. Sí. A ver, que siempre hay muchas posibilidades, ¿no? De hacer las cosas, pero bueno, básicamente. A ver, imagino que tengo mi puntito ese de tener iniciativa, ¿no? Que bueno, que lo he visto como posibilidad. A lo mejor otra madre en mi situación hubiera hecho otra cosa, ¿no?
Exacto.
Pero yo sí me he visto porque si yo quería respetar estar con mi hijo el máximo tiempo posible, darle presencia, darle... Pues... Es la manera que yo encontré de poder trabajar en mis ratos libres, cuando puedo, cuando el niño se duerme, cuando tal. Entonces, esto sí que hablando con otras madres emprendedoras parece ser que se repite bastante. O sea, que parece ser que sí que es un poco lo que nos pasa a muchas madres que queremos generar proyectos y bueno, pues es la manera que tenemos.
Y a la vez estar con el
y a la vez estar en la crianza.
Entonces, de ese sostén económico y emocional, como psicóloga, ¿qué nos puedes hablar? Hoy en día la sociedad tira mucho a lo económico y lo emocional lo aparca. No hay una compensación.
Claro, aquí en mi caso yo he tenido un sostén económico, digamos. O sea, que en ese aspecto no es que me haya faltado nada. Que me ha permitido también poder emprender, poder, bueno, pues ser como más precaria en algunos, en algunos momentos. Pero bueno, ese es un sostén, pero luego el sostén emocional también es necesario. Entonces, ese lo he encontrado, igual me ha costado más encontrarlo, pero creo que es igual de importante. O sea, aquí lo que yo quería resaltar es eso, como que tan importante es el sostén económico como el emocional.
Exactamente.
Que solo con uno pues no funcionamos. Porque yo puedo estar tranquila porque, vale, puedo pagar las facturas y el alquiler, pero también, el ser humano necesita un poco, ¿no? Somos seres emocionales y al final pues sentirte querido pues es una parte que a todos...
Nos gusta. ¿Qué no puedes hablar? Es un tema duro, el tema del suicidio. Hoy en día Mucha gente se suicida porque económicamente, yo creo que aquí está la clave, la compensación de lo económico con lo emocional, ¿no?
Claro, es que, ¿qué pasa? Que muchas veces el tema económico se come al emocional.
Ahí está.
Entonces, parece que es lo más grave y que yo no puedo vivir porque es que me echan de mi casa o tal. Y claro, o sea, a ver, yo desde mi experiencia, yo siempre he confiado en que la vida me da lo que necesito, ¿no?
Qué bueno.
Y he estado en muchos momentos muy al límite económicamente, pero siempre ha habido una confianza, porque al final siempre de alguna forma, ¿no?, las cosas como que se han ido resolviendo, pero porque ese sostén emocional me ha hecho no venirme abajo y no derrumbarme y decir, no, es que como no, es que no veo salida, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? No, o sea, un poco tener esa fe, esa, no sé cómo llamarlo.
Sí, fe se podría decir. Entonces a ti el universo te... Hay ahí como una alineación, ¿no?
El universo te sostiene. Una frase...
Que luego psicológico.
Claro, es eso, es más... Es la interpretación. O sea, más que la situación concreta de la persona, es la interpretación que uno hace. Porque hay personas en situaciones muy extremas que han salido adelante y no se han hundido. Y luego, o sea, los problemas son muy relativos, pero bueno, hay personas que consideran que sus problemas son tan graves que no pueden seguir viviendo. Pero es una interpretación que hace la persona con lo que tiene en ese momento, ¿no? Y porque el sostén emocional que tiene seguramente es muy pobre, porque a lo mejor, pues, por mil motivos, porque sí.
Hay una raíz ahí también de la persona que puede ser el afecto familiar, ¿no? Creo que es un pilar base, ¿no?
Bueno, es importante, pero no es imprescindible. Yo es lo que he aprendido y esto conecta un poco con lo de las constelaciones que te comentaba antes y ese tener en cuenta al padre y a la madre, ¿no? Y honrar la vida que te han dado. Más allá de la experiencia de tu vida particular o de si han vivido contigo, si no, si te abandonó, si se murió en un accidente de coche. La cosa es que tú sientas que tienes ese respaldo, ¿no? En constelaciones, o sea, decimos que como digamos que en la parte izquierda está la rama femenina.
Uh-huh.
Y en la derecha está la masculina. Entonces es como que todos mis ancestros femeninos están en este lado, detrás, apoyándome, y los masculinos en el... Entonces es sentir esa energía, eso te da mucha fuerza. No tiene que ser, por eso te digo que ese sostén emocional no tiene que ser realmente en la experiencia. O sea, a lo mejor... Pues eso, no te hablas con tus padres o no los ves, da igual. La cuestión es que tú internamente agradeces esa vida que te han dado porque si no fuera por ellos no estarías aquí. Y tú tomas la fuerza de ellos para mirar a la vida y para ir hacia adelante, ¿no? Y para ver, ir a algo más grande, ¿no? Se dice en constelaciones, es como... Mirar a algo más grande es como, pues eso es lo que te da como un espacio de crecimiento.
Como que hay que tener sueños o metas.
Bueno, lo llaman así, a mí es que no me gusta llamarlo sueños. Es más bien como ser consciente de que tienes un espacio de crecimiento en el que tú te puedes redesarrollar y crecer.
Y sentir realizado, ¿no?
Y evolucionar. Valioso. Y además eso... también te lo va a agradecer tu sistema familiar y tus ancestros, porque pues si tú consigues superar esos traumas o esas cosas, bloqueos que quedaron ahí, pues ya tus hijos seguramente vendrán un poco más liberados, ¿no?
En esa carga, ¿no?
Claro.
¿Y qué no puedes hablar del valor del trabajo, en este caso, en este aspecto, de la mujer?
De la mujer, el valor del trabajo, a ver, No entiendo muy bien la pregunta.
Sí, la mujer actualmente en la vida laboral, siendo autónoma.
Ah.
Tú siendo mujer y siendo además madre, ¿cómo lo ves? ¿Te cuesta,
bueno, me cuesta
salir afuera? Sí. ¿Cómo ves? ¿Ves que la sociedad avanza? ¿Cómo ves ese aspecto?
Bueno, yo lo que veo de momento es que hay que dedicarle mucha energía y mucho esfuerzo, o por lo menos en mi caso. Igual llegará un momento en que todo sea más sencillo, ¿no? Pero así el hecho de arrancar un negocio, pues ese es
difícil.
sí, pero bueno, hay muchos apoyos. No sé, yo tengo una asociación de mujeres en la que me apoyo mucho. O sea, tejer red con otras emprendedoras es muy importante. Porque también te da sostén emocional. Muchas veces es eso lo que nos está bloqueando para llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo he encontrado una que, y hay muchas y cada vez más, y estoy muy contenta de ello porque, claro, hay muchas mujeres emprendedoras. Por esto que hablábamos antes de, hay un poco de necesidad por parte de algunas mujeres porque no encontramos otra fórmula de llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no?
Y si eres madre, también poder estar con tu hijo.
Eso es. Entonces, bueno, pues hay muchas asociaciones, muchas entidades que están apoyando mucho el emprendimiento femenino y hay muchos recursos y muchas herramientas. Pero bueno, más que eso, que también, eso, ¿no? El apoyo emocional, sentirte comprendida, sentir que no eres la única que estás pasando por ciertas cosas. A mí eso me ha ayudado mucho porque te ves tan sola, ¿no? Cuando empecé a emprender, por ejemplo, yo no sabía por dónde empezar, claro, todo lo que me pasaba, no sabía qué le pasaba a otras muchas mujeres, ¿no? Entonces, cuando ya ves que es algo que tiene que ver con la sociedad, también cómo está establecida, ¿no? Y los roles y un montón de cosas, pues bueno, ahí te sientes arropada y eso te ayuda a poder sacar adelante tu negocio, tu proyecto.
¿Te gusta la vida sencilla y tu motivación es tener una vida coherente ofreciendo lo que tienes en el corazón? ¿Qué nos puedes hablar de esa frase? Bueno, es difícil también llevar a cabo, ¿no? Ese proceso, ese equilibrio. Y que tu corazón esté limpio.
Limpio. No sé, yo más que nada, o sea, es como por estar en paz, ¿no? Por tener una vida, ya no es qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Desde una parte ahí más mental o más, sino eso, dejarte llevar por el corazón en el sentido de qué es lo que me conecta con el resto de personas, qué puedo ofrecer, qué tengo yo para dar, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Y que, pues eso, ¿no? Desarrollar eso, pues con el paso de los años intento llevar ese camino y bueno, eso no es algo que digas, ya lo he conseguido, ¿no? Es como un proceso que no sé si tiene fin, porque siempre saldrán nuevas cosas. Ahora estoy desarrollando, pues, estos temas, ¿no? Y a lo mejor, pues, más adelante, pues me voy a otros. Pero al final, que sea, pues eso, ¿no? Un poco con lo que te sale de forma natural.
Luego he visto también que practicas yoga. ¿Qué te llevas de ese mundo del yoga?
Bueno, el yoga me quitó el dolor de espalda que yo tenía. Una de las cosas, además, es que hace mucho daño. Hay ciertas cuestiones que hacen mucho daño. Yo, por ejemplo, tenía dolores en las cervicales, ¿no? Y mi madre siempre lo sabía. Entonces era como ya, es que ya lo has heredado, ¿no? Y parecía que ya te vas a morir con tu dolor de cervicales porque lo has heredado. Bueno, pues resulta que me puse a hacer yoga y a mí nunca más me ha vuelto a doler el cuello. Entonces, bueno, nunca más. Pero que ya, o sea, que ves que las cosas a veces no son como pensamos. Y bueno, pues no sé, el yoga es una herramienta buenísima que sirve para un montón de cosas.
Conectar con el cuerpo.
Conectar con el cuerpo y te da flexibilidad. Por ejemplo, personas que son muy rígidas mentalmente, también al trabajar la flexibilidad en el cuerpo, también la mente se flexibiliza.
¿Eso lo hace el deporte en general?
Bueno, el deporte depende, porque hay ciertos deportes que son de fuerza solo o puramente aeróbicos, que a lo mejor lo que sí que te hacen es que segregas las hormonas de la felicidad, ¿no? Si segregas dopamina, serotonina, te hacen sentir bien en el momento, pero bueno, pues eso, cada deporte tiene su cosita.
Te voy a dejar aquí, Violeta, que me hagas una firma que guardaré ahí, como oro en paño, bueno, el autógrafo del año. Una frase, lo que quieras.
No es muy... Una frase.
Luego, ya cuando esté firmando, para acabar la entrevista con ese fundido de la música, que nos digas alguna reflexión, alguna frase, algo que quieras enmarcar. Para la gente que nos escucha.
Esto me lo podías haber dicho antes.
Lo que te nazca.
Vale. Pues,
es un placer, Violeta, dialogar contigo.
Bueno, eres un cielo. ¡Ay! Y un amor.
Muchísimas gracias. Somos espejos.
Me he sentido súper a gusto. Súper a gusto.
El placer es mío.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Violeta.
Yo te lo he firmado.
Ah, ¿la firma? ¿Y qué le diría a la gente ya para abreviar? Porque hemos hablado de muchas cosas de... No sé, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad o a la gente?
Yo nada, yo no me siento muy...
Nada.
No, es que lo que ya he dicho un montón de cosas.
Hay que estar conectado, es lo importante, ¿no?
Bueno, sentirse bien, intentar sentirse bien y a partir de ahí ya construir lo demás. Pero como partiendo de esa base, del qué puedo hacer para de verdad sentirme bien conmigo misma. O conmigo mismo. Es que sin eso no se puede construir nada más. O sea, eso. Y que todos los seres humanos estamos aquí y tenemos el mismo derecho a desarrollarnos y que nadie se tiene que sentir menos por haber nacido donde sea o no sé, como que de verdad, que todos valemos por igual, que el valor está en cada ser.
Es un placer, Violeta. Eso lo dejo. Muchas gracias.
Gracias.